Muy buenos días, amigos todos. Estamos hoy en un domingo muy especial, que es el domingo de Pentecostés. Digo muy especial porque es de mucha fiesta, es de las fiestas más importantes de la Iglesia. El día que comenzó de una manera ya espectacular, externa, la Iglesia, a extenderse o propagarse por medio de los apóstoles bajo la unción del Espíritu, porque hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, el día en que de una manera sensible vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo para comenzar su predicación. Y podemos decir, en primer lugar, que el día de Pentecostés, o diríamos la venida del Espíritu Santo, está muy relacionada con la Pascua de Resurrección. Es como una misma cosa, en cierto sentido, porque Cristo resucita, pero para darnos su Espíritu, su aliento. El Espíritu Santo podemos decir que es autor de la Pascua y es fruto de la Pascua de Resurrección. Es autor porque resucitó a Jesús y nos resucita a nosotros, según aquello que dice San Pablo: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en vuestros cuerpos mortales en virtud del Espíritu que habita en vosotros. Así que Pentecostés es algo así como meter la Pascua en el corazón, vestir de Pascua la vida entera. Fruto porque es Cristo resucitado el que exhala su Espíritu sobre nosotros, el aliento de Dios, el que lo envía a toda la tierra. Así que el Espíritu Santo es ese aliento de Jesús que Jesús les da el mismo día de resurrección para que tengan ya el Espíritu. Así nos dice hoy el Evangelio, que está tomado de San Juan en el capítulo 20, desde el versículo 19, que dice así: al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, que Jesús les da lo más grande que tiene, lo más íntimo, que es el aliento. El aliento es como su propia intimidad, su propia vida. Recibid lo más íntimo que hay en mí, recibid mi fuerza y mi amor, recibid mi vida toda, es decir, recibid el Espíritu Santo. Los discípulos, dice el Evangelio, que estaban como muy apagados. Entonces Jesús les dio ese aliento de vida, y ellos recibieron el Espíritu de Jesús, su aliento, su vida. Ese aliento que es al mismo tiempo del Padre que nos crea, que nos regala. Podíamos decir que lo mismo que en la vida, al principio de la creación, Dios dio el aliento de vida sobre la tierra, sopló sobre la tierra ese aliento de vida, así ahora también quiso como recrear a sus discípulos desanimados y darles ese espíritu de vida. El espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos resucitaría también a los discípulos medio muertos, y aquellos hombres se llenaron de vida nueva. Fue como una nueva creación, el primer día de la semana cuando Dios se puso a crear. Este sería el primer día de la nueva creación. Empezaba así la era del Espíritu. En verdad que podemos decir que el Espíritu Santo es el regalo de la Pascua, es el don de los dones. Oh, Podríamos decir que cuando Jesús resucita, juntamente con Jesús, claro, el Hijo de Dios, tienen que estar el Padre y el Espíritu Santo, porque es un solo Dios, unido plenamente. Y lo mismo que aparece el Padre con el Hijo, dándole esa glorificación, pues así aparece el Espíritu revistiéndole una nueva vez más, y Jesús dando ese Espíritu, que a veces se describe como el Espíritu de Jesús, pero el Espíritu que procede del Padre y del Hijo viene sobre los apóstoles porque está hecho una misma cosa con él. Pero según San Lucas lo va describiendo de una manera más gráfica todo, 50 días después vendría el Espíritu Santo de una manera solemne, definitiva, sobre los apóstoles. Esto fue el día de Pentecostés, que celebraban una fiesta muy importante, recordaban pues el paso por el desierto, las tablas de la ley, sobre todo pues el comienzo de los frutos del campo, y todo esto querían celebrarlo de una manera cívica, de una manera religiosa. Y en ese día también fue el momento en que Dios aprovechó ese momento de esa agrupación de personas grandes en Jerusalén para comenzar a derramar sus gracias de una manera abundante por medio del Espíritu. Y así nos cuenta hoy la primera lectura en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo segundo, desde el principio del capítulo segundo.
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y se produjo de repente un ruido del cielo como de viento impetuoso que pasa, que llenó la casa donde estaba. Se les aparecieron como lenguas de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse.
Y continúa en los Hechos. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.
Y Él está, le sentimos, aleluya, aquí Él está, y Él quiere.
Pues sí, amigos, allí estaba el Espíritu. El Espíritu que les iba dando aliento y que les hizo cambiar totalmente a los apóstoles. Porque podemos preguntarnos, pero bueno, ¿había venido ya el Espíritu el día de la resurrección o era ahora cuando venía? Pues pudo venir el día de la resurrección y ahora venir más intensamente, porque el Espíritu de Dios nos va llenando, pero no una vez, o nos va conmoviendo y nos quiere llenar, pero nosotros no nos dejamos llenar del todo, nada más nos dejamos pues tocar un poquito de ese Espíritu, pero Él quiere llenarnos cada vez más, influirnos a todos, y por eso pues hay muchas veces que podemos recibir el Espíritu. Nosotros lo recibimos en el bautismo, lo recibimos en la confirmación, y tantas veces que hemos sido como bautizados en el Espíritu. Claro, Jesús sí que fue bautizado con el Espíritu, nos dice el Evangelio, cuando salió del río Jordán, cuando hizo aquella ceremonia que para él no tenía pues mucho significado, lo del bautismo de Juan, pero luego sí, cuando salió y se puso a orar y vino el Padre con el Espíritu que le llenó totalmente, y entonces sí, influido por el Espíritu, fue a prepararse para predicar. Bueno, pues esto quiso hacer con los apóstoles, y hay como varios símbolos que están aquí puestos. Primero, el viento. Pentecostés suena en primer lugar a un viento recio, dice. Quiere decir que es la fuerza de Dios, una fuerza que se comunica al hombre tan debilitado. ¿Qué podría el hombre sin esta fuerza divina? El signo del viento nos habla de espiritualidad. Es algo que no se ve, pero que está ahí y que arrastra. Al hablar de espíritu se piensa casi por definición en aliento. También Jesús les dio el aliento. Y es más delicado, pero vivifica. Fue el signo que Jesús le dio en la Pascua, pero que ahora se habla de un viento que es más fuerte. Y por eso se dice un viento recio. El Espíritu es aliento y es viento, es brisa y es huracán, es toque del hígado y es terremoto, es aceite y es hoguera. Necesitamos de todo, pero necesitamos intensamente de esta fuerza del Espíritu. Lo necesitaban aquellos discípulos acobardados para que se decidieran a abrir las puertas y a hablar delante del pueblo y de las autoridades. Lo necesitaron los mártires para dar testimonio. Lo necesitaron los profetas y misioneros de todos los tiempos. Lo necesita la Iglesia. Lo necesitamos nosotros para ser fiel a Jesucristo en medio de nuestro mundo. Por eso le pedimos al Señor, ven Espíritu Santo sobre nosotros.
Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús.
Acompáñame.
Y otro de los símbolos que escogió Dios para que sintieran el Espíritu fue la llama. La llamarada dice que se pusieron como unas llamas encima de la cabeza de cada uno. Es como un reflejo del fuego que ardía en el corazón. El Espíritu es fuego ardiente. Este fuego que provoca llamaradas no es otro que el amor. El Espíritu se define como amor de Dios que se derrama en nuestros corazones. Es de este amor de donde saldrá la fuerza y la energía necesaria. Por eso tenemos que valorar y agradecer este regalo que Dios hizo a los apóstoles, pero que nos lo hace a nosotros también. El hombre no acababa de aprender esta enseñanza del amor, ni siquiera de labios de Jesucristo. Se necesitaba algo más que doctrina, se necesitaba cambiar el corazón, como ya anunciaban los profetas. El corazón frío, mezquino, duro, de piedra, pasará a ser libre, grande, misericordioso. Para eso había que bautizarse en fuego, y esto es lo que hace el Espíritu, encender el corazón hasta transformarlo y transfigurarlo. Dicho de otra manera, nos capacita para amar a la manera de Dios. Por eso cuando pedimos este Espíritu, tenemos que saber que el Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley y nos da la fuerza.
Yeah.
Y otro de los signos grandes que aparecen en Pentecostés es el don de lenguas. Es decir, el Espíritu tiene que ver con la relación, el encuentro, la unidad, la comunión. Él viene cuando todos los discípulos estaban juntos. Si no hay comunidad, no puede haber Espíritu. Por eso le pedimos que venga el Espíritu. Y que venga en la comunidad, para hacer comunidad, porque la Iglesia necesita el vínculo de unidad, que es el Espíritu, que es el amor. Esa unión entre los discípulos era todavía insuficiente, aunque estaba María con ellos y los unía, pero era insuficiente en intensidad y sobre todo en extensión. No bastaba con estar juntos, había que estar más juntos, unidos, compenetrados, una unidad como la que pedía Jesús en la última cena. Era un mismo Espíritu el que les unía, una savia común, era la común unión, anuncio de la comunión trinitaria, una meta muy alta. Y no bastaba con un grupo de selectos, había que lograr el acercamiento de todos los pueblos, el entendimiento de todas las lenguas, la reconciliación de todas las razas, la solidaridad y fraternidad de todos los hombres. El grupo del cenáculo será un fermento de unidad en la masa del mundo. Por eso el Espíritu les hace hablar una lengua que todos conocen, la del amor. Se da por finalizada la dispersión iniciada en Babel y se inicia un proceso de entendimiento y reagrupamiento universal. Y en esto estamos. Queda todavía, por desgracia, mucho, muchísimo por hacer. Y muchas veces es por culpa nuestra, porque queremos hablar en nuestra propia lengua, es decir, la lengua de cada uno, la opinión de cada uno, y hablamos muchas veces de leyes nada más, y no hablamos la lengua común, que es el amor. Y en esto dice Jesús que se conocerán los discípulos de Jesús, en el amor. Así vino el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando estaban reunidos los apóstoles.
Cuando el Espíritu bajó en Pentecostés, reunidos con María estaban tres, Pedro, Santiago y Bartolomé, y otros hermanos más, reunidos para orar, reunidos para orar.
Hoy en la misa de Pentecostés hay una oración muy hermosa que es una especie de poesía antes del Evangelio que se llama La Secuencia y que dice así al Espíritu: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
Luz que penetra las almas.
vas a ir reflexionando alguna de estas expresiones tan hermosas de este cántico.
De nuestro esfuerzo.
Estas expresiones son hermosas, dignas de una oración muy profunda en el espíritu. Pero vayamos fijándonos en eso que dice desde el principio: Padre de los pobres. El espíritu no es el padre, pero para los pobres es como si fuese un padre. Es su protección, ayuda y enriquecimiento. Es su consuelo, fuerza y liberación. Es su compañía, su huésped y su amor. Pobres lo somos todos, pero nos referimos especialmente a los débiles, a los que sufren, a los que carecen de bienes, a los desvalidos, a los faltos de cultura y de cariño. Si el espíritu es amor, necesariamente ha de volcarse sobre quienes más lo necesitan.
La tierra en sequía, sana el corazón enfermo.
Por eso pedimos que donde hay vacío el espíritu se haga plenitud, se hace plenitud. Donde hay miseria el espíritu se hace tesoro. Donde hay sufrimiento el espíritu se hace consuelo. Donde hay tristeza el espíritu se hace alegría. Donde hay debilidad el espíritu se hace fuerza. Donde hay hermandad el espíritu se hace madre. Esto sí que es importante decirlo, porque a veces decimos padre de los pobres, pero igualmente podíamos decir madre de los pobres. Madre de los pobres está más en consonancia con la verdadera identidad, porque Él está para dar vida y cultivar toda vida. Es como el gran seno de toda vida, el gran pecho en que se alimenta todo viviente, el gran regazo en el que todos nos acogemos. El Espíritu es una fuerza acogedora, tierna, humilde, amorosa. Es como nuestra gran madre. Por eso, Padre y Madre de los pobres, atiende los ruegos que te suplicamos en este día. Y se dice en ese himno, en esa secuencia, don en tus dones espléndido, porque es el don de Dios, el Espíritu Santo es el don de Dios por excelencia. No nos cansaremos nunca de agradecer esa generosidad divina. Hay cosas que a veces valoramos mucho, como la vida, la salud, el alimento de cada día. Nos entran por los sentidos, valoramos también quizá los bienes culturales y psicológicos, valoramos quizá menos los bienes espirituales, la gracia, y el don por excelencia de Dios es el Espíritu. Por eso el día de resurrección Jesús les dio lo que más les podía dar, su don más grande, que es el Espíritu. El Espíritu Santo no solo es el don de Dios, sino el don que hace posible todos los dones, que da valor a todos los dones, que concentra todos los dones. Si tú le pides a Dios alimento, Él te da alimento y un poquito de Espíritu. Porque el alimento solo no alimenta. Si le pides salud, te da la salud y un poco más de espíritu, porque la salud sola no sirve más que para los animales, diríamos, porque necesitamos algo más, es algo más. Si le pides dinero, suerte en los negocios, pues es posible que no te dé nada, porque el espíritu no va bien con el dinero, los negocios, etcétera. Pero lo principal que podemos pedir es el espíritu. Decía Jesús, según una traducción, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Por eso pidamos
y le digamos: danos, oh Señor, tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Otro de los títulos importantes que aparece en esa secuencia, en ese himno, es el de Dulce huésped del alma, porque esta fuerza divina que se apodera de mí y me transforma no es fuerza impersonal, es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios que se ha derramado sobre nosotros, se nos ha dado como amigo y defensor, como consejero y animador, ha llegado a nuestra casa como huésped, pero no de unos días o semanas, sino huésped permanente. Viene a romper nuestra soledad, viene a cultivar nuestro huerto, viene a embellecer nuestra casa, viene a encender una hoguera en la noche, viene a abrir surtidores de agua viva, viene a darnos clases de sabiduría, viene a cuidarnos, a curarnos y a alegrarnos, viene para dirigir nuestros pasos, viene sobre todo a ser nuestro amigo. Él es lo más íntimo que hay en nosotros, él es la fuente de nuestros mejores sueños, es el que nos envuelve en sentimientos generosos, es nuestro coloquio secreto estimulante, es nuestro mejor tú, es nuestro yo profundo, es nuestro otro yo. Y porque nos conviene extraordinariamente que Él actúe en nosotros, tenemos que pedirle que llene nuestra vida, que llene todo nuestro ser, todo nuestro corazón.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena
mi... Y nos interesa, para poder exclamar que Jesús es nuestro Señor. Así nos dice la segunda lectura de hoy de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que dice: hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, que actúa todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Así, amigos, formamos un solo cuerpo, y cuando nos amamos, cuando hacemos el bien, también hoy puede ser Pentecostés, siempre es Pentecostés.
Cuando rezamos, cuando cantamos, cuando la fiesta es un celebrar gozoso, es el día grande Pentecostés, cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz.
Pues sí, amigos, muchas veces puede ser Pentecostés. Que hoy sea de verdad, por la venida del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, sobre todo por el aumento de este amor profundo que tenemos que tener a Dios y que tenemos que tenernos unos a otros. Estos son los deseos grandes de este día de Pentecostés. Que todos vivamos cada vez más profundamente nuestra fe. Y así seguiremos oyéndonos el próximo día, el próximo domingo. Hasta entonces, adiós a todos.